Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para repensar los hechos que están detrás de la noticia y que tienen tanto que ver con nuestra vida diaria. Samuel Orozco les saluda con mucho afecto. Gracias, muchas gracias por hacerse presentes, por prestarnos su valiosa atención y allí cuando se puede por participar directamente con sus llamadas para ofrecernos sus ideas, sus propuestas, sus opiniones. Mil gracias de antemano por hacerse presentes en el 1-800-345-4632. Hoy ofrecemos un programa más de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, apoyada en buena parte por la Walton Family Foundation. Antes de pasar a esa temática, solo un par de puntos del día. Anoche, lo habrá usted notado, se celebró el primer debate presidencial de la temporada electoral del 2024 en México. El encendido intercambio entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynés se oyó a través de las 25 emisoras FM de radio bilingüe y, por primera vez en la historia, se escuchó simultáneamente en lenguas indígenas, en maya, en náhuatl y en tzotzil, en la plataforma de YouTube del INE, Instituto Nacional Electoral. Pude notar, por cierto, en esas plataformas por lo menos unas 40,000 vistas en esos canales en esa edición de estreno, repito, edición en lenguas indígenas, primera vez en la historia de la política mexicana de las elecciones en México. Radio Educación, por cierto, se distinguió por ser la primera estación en pasar el debate presidencial de México en lengua maya, justo en la tierra maya, en el corazón del Mayab, en Mérida, Yucatán, en su señal Cuculcán de por ahí de Yucatán. En una nota menos celebratoria, Fuerzas Armadas de Ecuador allanaron la Embajada de México en Quito a fin de apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Gass, que se encontraba refugiado y tramitando asilo con la diplomacia mexicana. Las mayores naciones de América Latina y del mundo han condenado dicho atentado. Nadie lo ha avalado hasta el momento. Esté usted atento a nuestra edición en México de Línea Abierta. Le mantendremos informado. Y por otra parte, pues está el asunto del eclipse solar el día de hoy. En toda una franja de México, Estados Unidos y Canadá estamos en presencia de este fenómeno de esos que se dan una vez cada generación y que atraen la atención de medio mundo en la comunidad científica como una oportunidad excepcional para aprender más, para entender más, no solamente del Sol, sino del universo. De eso comentamos con la ayuda de una distinguida científica en días recientes. Ahora sí, cuando se seca el arroyo, es nuestra serie. Volvemos a tratar el tema de la Ley del Campo, ley que expiró en septiembre y que gracias a una concertación en horas extra ganó vida hasta septiembre próximo. Pero ante tantas dilaciones, ante tanto ruido, tantos petardos, tanta resistencia, pues muchos se preguntan, ¿de veras podremos tener acuerdo de Ley del Campo en un año con unas elecciones tan polarizadas como las actuales? Permítanme, antes de pasar al tema, ofrecer un poco de preámbulo al asunto, ¿no? Un poco de perspectiva. Cada 5 años los legisladores trabajan para actualizar la Ley del Campo, pero la Ley del Campo cubre seguros de cosechas, entrenamiento y otros fondos más para agricultores y ganaderos, pero también contiene beneficios para el SNAP, ¿no? O sea, los programas de alimentos. Y esta vez contempla un importante desembolso en cuestiones climáticas, en un intento de hacer la agricultura más resiliente a los fenómenos de clima extremoso y a la vez de contribuir a mitigar la crisis climática, o sea, bajar drásticamente las emisiones de gases de carbono en la agroindustria. En el pasado, la Ley del Campo pues ha funcionado como una red de seguridad social, en el entendido o con la asunción de que la agricultura es un negocio y es un oficio de mucho riesgo, muy a merced de los elementos, pues. Pero la ayuda a los agricultores constituye solamente una parte de la ley. La mayor parte garantiza que las familias de bajos ingresos tengan acceso a alimentos saludables, o sea, a través del programa SNAP, lo que antes era el programa de cupones de alimentos. de lo cual también se benefician, hay que decirlo, los productores del campo, ya que el gobierno adquiere sus frutas y verduras a fin de surtir esos bancos de alimentos. ¿Cómo equilibrar esos dos intereses, el apoyo a los agricultores y el apoyo a los ciudadanos y residentes que necesitan ayuda para comer? Pues este es uno de los trasfondos de lo que se dice del debate actual. A todo esto hay que agregarle que este año, el 2024, es un año electoral y cada político quiere jalar agua para su molino, muchas veces sin importarle el interés público, sino más bien el interés de la reelección o la reelección. Bueno, por estas razones, poco están optimistas en cuanto a que el Congreso apruebe el nuevo proyecto de ley del campo este año. El panorama se mira más nublado cada día. ¿Qué pasa? Debido a que pues la reacia oposición de un grupo intransigente de la derecha conservadora no da su brazo a torcer este año. Pues bien, sobre esto y más pasaremos a comentar, y para darnos una idea de lo último en estos escarceos sobre la ley del campo, la ley que, repito, se encuentra en horas extra, desde Washington tenemos la valiosa colaboración de nuestro colega José López Zamorano, que ha reportado ya sobre el tema para nuestros radioyentes en días recientes. ¿Qué tal, José López Zamorano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Muy feliz buenas eclipse. Tardes. Feliz eclipse igualmente, que seguramente tú estás un poco más cerca, creo yo, según mis cuentas.
Ya fuimos testigos, pero solamente de un cuarto de uña del eclipse aquí en el área metropolitana de Washington, pero muy emocionados de ver que el resto del país está muy emocionado.
Así es, especialmente los amantes de la ciencia, ¿no? De la ciencia y del espacio, el espacio sideral. José, pues háblanos acerca de la ley del campo. ¿Qué noticias nos tiene sobre la ley del campo? ¿Qué es lo último que se sabe, qué es lo último que ha trascendido desde los comités de agricultura del Congreso? ¿Cuándo saldrá por fin proyecto de estos comités?
No muy buenas noticias, Samuel. Lamentablemente, como muchas otras iniciativas aquí en Washington, están estancadas, o mejor dicho, encharcadas en estos jaloneos eternos entre demócratas y republicanos. En este caso, como bien decías, la ley del campo no fue realmente renovada plenamente, sino a los niveles del año anterior, del año fiscal anterior, requiere esta renovación de 5 años. ¿Y cuáles son los principales problemas generales que enfrenta en este momento? Hay una confrontación entre los republicanos y los demócratas. Los conservadores están buscando que se desmantelen aquellas provisiones de la ley del campo que tienen que ver con el calentamiento global y con el apoyo a agricultores que han sido afectados por el cambio climático. Para darte un ejemplo, en tu estado, en California, hay 1 millón de acres que no van a poder plantarse a consecuencia de que no hay agua. Y obviamente estamos hablando de que en otras partes del país hay problemas distintos, pero que tienen las mismas consecuencias, que van a provocar un desabasto de alimentos, que no va a haber empleo en el sector agrícola debido a que el calentamiento global está afectando las cosechas, las tierras cultivables. Y lo que quieren los republicanos es erosionar esos fondos de tal manera que no vayan directamente canalizados al cambio climático. La posición de la administración Biden ha sido muy, muy clara. Están dispuestos a escuchar las propuestas de los republicanos siempre y cuando, así lo dijo el secretario de Agricultura, Vilsack, no se toque el tema de la conservación porque es una prioridad para la Casa Blanca y, por lo tanto, esa manera de buscar un acuerdo no va a llegar a ninguna parte. El otro tema, Samuel, es el costo. Esta va a ser la ley del campo, si se renueva, como la más costosa de la historia. Se estima que rebase 1.5 trillones de dólares. El componente más costoso, como lo mencionabas, es el programa SNAP, que ayuda con estampillas de comida a más de 42 millones de personas de bajos ingresos, incluidos, muy importantes, más de 6 millones de familias latinas. Se requiere la mayor cantidad de dinero para este programa. La secretaria de Agricultura, Vilsack, sugirió que el financiamiento podría provenir de la Commodity Credit Corporation, pero todavía no está claro. Y el segundo aspecto importante es que, al parecer, la ley no es prioritaria para los demócratas, Samuel. La semana pasada, el señor Charles Schumer envió a la Cámara de Representantes una carta donde explicitaba cuáles serían las prioridades para lo que resta de la agenda legislativa entre este momento y el verano. En ninguna parte aparece la ley del campo. Esto es algo triste porque obviamente los agricultores de nuestro país requieren de ese apoyo. Se hablan de otras legislaciones, pero en ningún momento el señor Schumer incluye el tema de la ley del campo. Esto obviamente pues tiene muy preocupados a los agricultores. Y en conversaciones que he tenido para reportes que hemos elaborado para Radio Bilingüe, Samuel, hay preocupación, no solamente en general de los agricultores, sino de los ganaderos, sino especialmente de los granjeros latinos. ¿Por qué razón? Porque obviamente tienen plantaciones muy pequeñas, muchas veces los cultivos a los que están dedicados no están cubiertos en la protección de seguros de la ley del campo, y ellos quieren que se agreguen otros cultivos, que no sean solamente los grandes cultivos, el trigo, el arroz, la soya, que benefician a empresas multinacionales que tienen millones de hectáreas, sino que también, por ejemplo, los frutales en California estén incluidos en la ley del campo. Hay un total de 39 programas que se llaman los programas huérfanos, porque aunque están incluidos en la ley del campo, no tienen una fuente, un sustento legislativo, y que si no se renueva plenamente por 5 años la ley del campo, Samuel, en el mes de octubre, pues estos van a desaparecer como apoyos. Entonces ellos están pidiendo que los legisladores del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes especialmente les dé cobijo, llamémoslo así, les dé arrope a estos 39 programas huérfanos que están especialmente diseñados para ayudar a las minorías. Estamos hablando, por ejemplo, asesoría técnica, financiamiento para algunos tipos de cultivo, algún tipo de asesoría, por ejemplo, para hacer las requisiciones y las solicitudes de acceso a créditos, que son problemas técnicos, cómo llevar archivos. Muchos de estos programas desaparecerían lamentablemente. Y tristemente lo que estamos viendo hasta el momento es que no hay una zona donde se pueda pensar que hay un terreno común, Samuel. Las posiciones están muy separadas entre demócratas y republicanos. Peor aún, como decía, el tema no es una prioridad, pero lo que sí está muy claro por conversaciones que he tenido con algunos granjeros y ganaderos, tanto estadounidenses como latinos, es que ellos no van a quitar el dedo del renglón. Están realizando encuentros en línea, están realizando eventos comunitarios para que las personas entiendan la importancia de la ley del campo y presionen a sus legisladores. Están haciendo cabildeo cara a cara en el Congreso. Ahora estábamos de vacaciones, se regresó este mismo lunes a las sesiones ordinarias. Vamos a estar viendo cada vez más el activismo de granjeros y ganaderos para que se pongan sobre la mesa las posiciones de las dos partes de manera escrita y de manera pública, de tal manera que sepan contra quién pelear y con quién aliarse, porque hasta el momento todos son dimes y diretes en los pasillos del Capitolio y no tenemos en este momento un documento que nos permita establecer con precisión cuál es la posición de cada una de las partes. Uh-huh.
Y efectivamente es lamentable que en estos tiempos, cuando poco a poco se ha venido registrando este ascenso, este crecimiento por parte de agricultores y rancheros latinos, que hasta el momento pues venían siendo escasos, venían siendo pocos en el país, ahora que comienzan a surgir en números, pues se dan estos atorones, estos saboteos, a especialmente aquel tipo de al subsidio de aquel tipo de cultivos en los cuales predomina la posesión por parte de los agricultores y rancheros latinos. Ahora, ¿qué se sabe sobre la voz de los trabajadores del campo que sabemos muy bien han padecido como pocos los fenómenos climáticos extremosos de estos últimos tiempos? Son los que han estado en el centro de los calorones, los incendios forestales con sus humaredas tóxicas y las inundaciones, aparte obviamente de la megasequía que azota los estados del oeste. En fin, ¿qué tan presente está la voz de los trabajadores en el debate? ¿Están los gremios de los trabajadores del campo presentes?
Están presentes, Samuel. Conversamos con Rudy Arredondo. Él es el fundador y presidente de la Latino Farmers and Ranchers International. Ellos representan a más de 75,000 granjeros y ganaderos latinos que en conjunto trabajan alrededor de 32 millones de acres en Estados Unidos. Ellos están mano a mano, hombro con las grandes organizaciones de defensa de los ganaderos americanos. Están al unísono porque ellos creen que se requiere una solución integral, Samuel. Sobre el tema que tocabas, por ejemplo, hablaba también con algunos miembros de cooperativas de granjeros de Michigan, específicamente con Filiberto Villagómez. Él tiene una cooperativa allá y es experto agrícola de la Universidad de Michigan. También tiene dos sombreros. Y él me decía que, por ejemplo, uno de los problemas que existen en ese estado en particular es que los agricultores y ganaderos latinos no son tiempo completo. Es decir, tienen un trabajo en otros aspectos, en la construcción, en los negocios, tienen un carrito de comida, y los fines de semana o las tardes o cuando pueden, se dedican a cultivar sus terrenos. Uh-huh. Ese es un problema que él me dice que es extremadamente serio, porque esta agricultura de subsistencia simplemente no les permite dedicarse con la atención que requiere el campo y por lo tanto tienen menos rendimiento, como tienen menos rendimiento, pues tienen menos ingresos, como tienen menos ingresos, tienen menos inversiones. Si arrojamos a esta tormenta perfecta los fenómenos climáticos que ocurren en muchas partes del país, bueno, pues tienen que liberar una serie de dificultades para obtener ese dinero. Muchos no están preparados técnicamente para hacer digamos que navegar este complejo laberinto de requisitos que se requieren incluso para solicitar apoyo, por lo cual le están pidiendo que haya menos red tape, menos burocracia a la hora de otorgar este tipo de préstamos y de recursos, porque muchos de los granjeros no tienen el tiempo y no tienen el conocimiento para hacerlo. Y por supuesto también, como mencionabas, el tema del cambio climático. Creo que en el tema del cambio climático sí hay una gran coincidencia entre los granjeros, ganaderos y la administración Biden, pero no así con los republicanos, de tal manera que esto empieza a presentarse como uno de los grandes, grandes escollos que van a permitir llegar a un acuerdo. Sí. Se supone que en las próximas 2 semanas después del regreso, es decir, en los próximos 15 días, se debe dar a conocer ese plan maestro de parte de los republicanos del Comité de Agricultura de la Cámara Baja, claro, y que por lo tanto va a ser una primera aproximación para ver qué tan difícil está este hecho. Como sabemos, tienen técnicamente un plazo de llegar a un acuerdo que vence el 31 de septiembre, es decir, el vencimiento del año fiscal. Eso nunca ocurre, como ya sabemos, año tras año esa fecha, ese plazo se rebasa y no hay nada, pero por el momento todo parece indicar que las posiciones están muy separadas, Samuel, y no hay motivo para tener, digamos, que optimismo en este momento de que se puede lograr un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes.
Ya por último, y en 20 segundos, José, la ley del campo, nos dices, no es de la mayor prioridad para Chuck Schumer. El líder de la, pues, de la bancada demócrata en el Senado. ¿Y esto por qué será? ¿La da por perdida? ¿La da por bloqueada? ¿O son cálculos electorales? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes?
Bueno, típicamente en año electoral, Samuel, y esto es válido para casi todas las legislaciones, cuando una legislación es muy divisiva, tiende a postergarse hasta el siguiente año. Obviamente, en este mismo cajón podríamos incluir a la ley migratoria. Entonces, lo que están buscando desde un punto de vista pragmático es incluir aquellas propuestas de legislación, por ejemplo, la expansión del Child Tax Credit, una legislación para echar abajo a TikTok, otras que tienen que ver con cómo ganarle en la competencia al gobierno chino, cómo bajar el costo de la insulina, por ejemplo, que no son tan controvertidas y que tienen más posibilidades de llegar a algún lugar en este año electoral. Vaya. Como sabemos, hay una directriz de los republicanos, es no le dé ninguna victoria política a los demócratas. Entonces, creo yo que la lógica es, lo que es muy controvertido, pasémoslo para el siguiente año.
Quiere quitar el ruido de enfrente. Entonces, muy bien, José López Zamorano, como siempre, un gran gusto y mil gracias.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes a todos.
Que estés bien. Hasta luego. José López Zamorano, corresponsal nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington D.C., con lo último que se sabe acerca de los escarceos políticos en torno a la ley del campo. Nosotros seguiremos sobre el tema, amigos radioyentes, al regreso de esta pausa.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Amigos radioyentes, volvemos a ponerle el reflector, la lámpara, a la ley del campo de la nación como parte de esta serie especial que tenemos cuando se seca el arroyo. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Este programa es en vivo. Y justamente para continuar esta conversación tenemos la presencia de un distinguido agricultor, productor del campo. Él es Joe del Bosque Jr., propietario de la empresa Del Bosque Farms en la localidad de Fargo, en el Valle Central de California. Joe del Bosque Jr., bienvenido como siempre.
Muchas gracias. Agradezco tener una oportunidad de estar aquí con ustedes.
Al contrario, gracias a ustedes. Joe, pues la ley del campo está en tiempo extra, ¿verdad? Se venció el pasado septiembre, se le dio tiempo extra para este próximo mes de septiembre. ¿Qué se oye en su gremio de productores sobre los debates sobre la ley del campo en Washington? ¿Cree que habrá ley del campo o no habrá ley del campo este año?
Nosotros los agricultores estamos apoyando que muevan con esta ley. Parece que el Congreso se va a enfocar en esto en mayo, pero falta el Senado todavía. Esta ley es muy importante para todos nosotros, pero para ponerlo en perspectiva, el Farm Bill, el 20% es para ayuda a los agricultores, el 80% es para nutrición y ayuda a desarrollo rural. Entonces, es importante para todos esta ley. Y estamos luchando para que se muevan, pero sabemos que la gran batalla ahorita es en el budget, ¿verdad? Y eso es lo que está deteniendo todo.
Uh-huh. La batalla en torno al presupuesto. Ah, bien, según entiendo, Joe, los demócratas, tales como la senadora Stabenow, piden más fondos para programas de conservación de la agricultura con el fin de resistir el cambio climático y piden el tradicional apoyo a los programas de alimentos, no a los programas de nutrición. Los republicanos, que se oponen a aumentar el gasto en las prácticas de conservación del campo, las relacionadas con el clima y los programas de ayuda alimentaria también, la lucha contra el hambre, los republicanos están presionando para que más bien se usen fondos de ley de reducción de la inflación, el IRA, para mitigar la cuestión del clima y más bien destinar en su lugar los fondos a ciertos cultivos, a subsidiar, a pagar por ciertos cultivos. ¿Puede usted explicarnos esta diferencia que hay entre ambas bancadas y darnos su opinión?
Pues la mayoría de los cultivos que están tienen subsidios no se producen tanto en California. Son uh-huh. cosas como maíz, soya, trigo, algodón y el otro que sí tenemos en California es productos lácteos. Nosotros sí apoyamos fondos para ayudarnos con cambio climático. Para nosotros en California, eso quiere decir necesitamos más ayuda en adaptar a las sequías, porque sabemos que aquí en California el agua es un asunto muy grande y nosotros necesitamos más ayuda del gobierno para adaptarnos y también para ver cómo hay manera de tener mejor y más seguro suministro de agua.
Uh-huh. Ayuda para adaptarse a la sequía que en últimos años ha sido mega sequía y que a pesar de que en estos 2 años hemos tenido buenas lluvias, ha habido bastante agua, esto no significa que ya hayamos salido del déficit de agua que nos ha traído la sequía, ¿no es así?
Correcto. El año pasado fue un año de mucha, mucha lluvia y nieve extrema, pero si pudiéramos conservar más agua de eso, guardar más agua en embalses, estuviéramos mejor este año. Este año fue un año más o menos un promedio de lo que normalmente recibimos para lluvia y nieve. Y aún en el área de nosotros, nomás nos van a dar el 35% del agua que nosotros necesitamos. Entonces, algo está mal en el sistema que podemos tener un año tan, tan extremadamente abundante de agua, y ahora estamos con 35%. Nosotros necesitamos que el gobierno nos ayude a tener un suministro de agua más sustentable.
Sí. Ahora, sabemos que este año, Joe, el asunto de la crisis climática y de desarrollar una agricultura resiliente al clima está en el centro de los debates, ¿no? ¿Cómo hacerle para estos programas de conversación? Está en el mero centro del debate. ¿Qué tipo de ayuda necesitarían campos como el suyo para pasar a ser un campo agrícola que ayude a mitigar la crisis climática y que a la vez ayude a superar los desastres climáticos que se vienen encima? Por ejemplo, ya ve que estos tiempos son tiempos de mayores calorones, de más sequía. Incluso por aquí en el Valle Central, ya ve, las humaredas tóxicas de los incendios forestales en la sierra, pues han llegado a afectar a veces algunos campos agrícolas. ¿Qué tipo de ayuda necesitan campos como el suyo? ¿Qué tipo de ayuda esperaría?
Pues nosotros necesitamos ayuda en posiblemente desarrollar nuevas variedades de cultivos que puedan aguantar más el tiempo climático, o sea que puedan sostenerse mejor si hay menos agua o hace más calor, cosas así que pueden pasar con el cambio climático. Pero aquí todo está conectado en California, no solo lo que pasa aquí en el campo, sino lo que pasa en la sierra, donde cae la lluvia, la nieve, donde viene nuestro suministro de agua. Todo tiene que estar integrado y tenemos que tener más ayuda para ver cómo podemos tener ese suministro un poquito más sostenible, porque la comida tiene que ser sostenible. Uh-huh. La comida no puede ser como el agua, que un año lo tienes y otro año no lo tienes. Lo tienes que tener cada año, y solamente con agricultura que puede ser sostenible, uh-huh, se puede tener.
Así que usted lo que pediría sería nuevas variedades de cultivos que aguanten más los calorones y que aguanten más la falta de agua. ¿Eso significa más fondos para investigación tecnológica, científica, de las variedades de cultivo, o de qué forma podrían ser ayudados?
Sí, en parte sí, en investigaciones para ayudarnos a desarrollar nuevas variedades, pero también para ver si hay fondos para infraestructura, que nos ayude más a conservar agua y para tener mejor suministro en la sierra, ¿verdad?
Infraestructura quiere decir, pues quizás fondos para irrigación, nuevos sistemas de irrigación por goteo, etcétera, ¿no? Por ahí anda incluso la idea de cubrir el gran canal de agua que conecta el norte con el sur, de cubrirlo con paneles solares, oiga, para que quede en la sombrita esa corriente de agua y que pues no se gaste tanto en evaporación. ¿Por ahí va la cosa?
Sí, por ahí va, las dos cosas. Estamos luchando para tener un embalse nuevo que se llama Sites Reservoir, que está al noroeste de Sacramento, que nos va a ayudar a ahorrar más agua cuando hay mucha, y también para mover el agua de donde está para donde la necesitamos, porque ahora los embalses en la sierra y en el norte están casi llenos, están como 115-120% de lo normal. Uh-huh. Y el agua no puede venir aquí con nosotros. Uh-huh. Entonces necesitamos tener un poquito mejor sistema para poder mover esa agua de donde está a donde se necesita, no solamente para agricultura, pero también para las ciudades, porque hay muchas ciudades como San José, Los Ángeles, San Diego, que reciben agua del norte. Ellos también tienen que mover esa agua para el sur.
Sí, bueno, seguiremos esta conversación por unos 2 o 3 minutos más. Quisiera preguntarle acerca de el lugar que tienen los agricultores latinos, los agricultores y rancheros latinos en la mesa de negociaciones en este gran foro que es la Ley del Campo, tomando en cuenta de que pues hay necesidades muy específicas que han venido articulando los agricultores de origen latino. De eso pasaremos a platicar al regreso de esta pausa. Thank you. Y hoy, mis radioyentes, volvemos a poner sobre la mesa el asunto de la ley del campo, que en estos momentos se encuentra en horas extra y algunos ven con pesimismo inclusive el futuro durante este año, que es un año electoral, de esta ley del campo que se reautoriza cada 5 años. Es una ley que tiene un gran impacto, particularmente en las comunidades agrícolas, entre los productores del campo, y también en el futuro de los programas de alimentación y nutrición para especialmente las familias de bajos ingresos en toda la nación. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34, línea queda a su muy cordial disposición. Tenemos por vía del teléfono y desde la ciudad de Fargo, en el Valle Central de California, al señor Joe Del Bosque Jr., quien es propietario de Del Bosque Farms, una empresa agrícola, para comentar el tema. Pasaré en un momento a comentarle las preocupaciones que nos han expresado agricultores y ganaderos latinos, rancheros latinos, que dicen que no están cubiertos en buena parte de los apartados de esta ley del campo. Pero antes quería preguntarle, Joe, en cuanto a los subsidios para los programas de alimentos, no los nutricionales como el programa SNAP, los cupones de alimentos, sabemos ya que lo que estos programas significan para la gente pobre de las grandes ciudades, sirven para combatir el hambre en las familias de bajos ingresos. ¿Qué tal a los agricultores? ¿De qué forma le benefician estos programas al productor del campo?
Estos programas son bien importantes porque nuestros empleados reciben ayuda de programas como el SNAP, ¿verdad? Y nosotros apoyamos esos programas. Especialmente en California, apoyamos ayuda en tener nutrición de otras, otras comidas, no solamente como cereales y queso y todo eso, pero sino también para verduras, frutas, nueces, así, cosas que son saludables. Nosotros apoyamos que el SNAP ayude con esa clase de nutrición.
Uh-huh. Y el gobierno viene adquiriendo de ustedes, los productores del campo, estos productos a precios razonables, supongo.
Sí, han tenido unos programas, pero queremos que se expanden más porque todo el mundo necesita comidas más saludables, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos que necesitamos verduras, frutas y estos alimentos que son saludables en nuestra dieta. Claro. Nosotros apoyamos eso porque en California producimos casi la mitad de todos los frutas y verduras en el país. Uh-huh. Entonces de aquí es donde vienen los alimentos más saludables para la gente y queremos que eso esté incluido en el SNAP.
Sin embargo, California, nos decía usted ya antes, California a la hora de las ayudas a la producción del campo recibe gato por liebre, ¿no? Se le da de menos, tomando en cuenta de que buena parte de la producción del campo en California es de cultivos no especializados, ¿no? Non-specialty crops.
Sí, en California es una agricultura de specialty crops.
Specialty crops.
Aquí no hay tanto soya, maíz, trigo. Aquí hay frutas y verduras y sí hay productos lácteos también. Somos el estado número uno en productos lácteos. Uh-huh. Y todo eso es saludable. Necesitamos ayuda para progresar con estos cultivos, ayudarles también a ayudarnos también como hay programas que necesitamos contra plagas que sean menos peligrosas al medio ambiente y menos peligrosas para la gente. Sí. Ese es algo que también que está en este programa del Farm Bill.
Uh-huh. Ahora ya por último, Joe, ¿qué tal? Háblenos de las preocupaciones que nos han expresado agricultores y rancheros latinos. Dicen muchos agricultores latinos han venido peleando por tener un lugar en la mesa y usar el foro que les da la ley del campo para dar la batallita contra décadas de discriminación en la tenencia o posesión de la tierra o en el acceso a créditos o a avíos e insumos agrícolas, asesoría técnica, etcétera. ¿Sigue viva esta conversación sobre estos temas en las pláticas de la actual ley del campo o están fuera totalmente?
Pues sí, sí hay. La ley del campo hay ayuda para pequeños agricultores y para nuevos agricultores. Y en esas dos áreas yo pienso que hay ayuda para agricultores latinos. Muchos latinos quieren empezar en agricultura y sí hay programas para ayudarles, y nosotros apoyamos eso. Uh-huh. Uno puede ir al Farm Service Agency y informar de eso. No sé si esos programas están efectivos ahorita, pero queremos que estén efectivos en el nuevo Farm Bill para ayudar a los pequeños agricultores y los nuevos que quieren empezar.
Así que sigue vivo este tema todavía como proyecto, o sea, está vivo en el proyecto actual, en el texto de la ley. Falta ver que sobreviva, tomando en cuenta que hay enorme oposición en contra del actual texto, o cuando menos algunas de las propuestas mayores que se barajean dentro de este proyecto de ley del campo. Pues, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar a manera de despedida, Joe?
Pues, lo único que quiero decir es que nosotros en agricultura somos esenciales para todo el país, incluyendo los agricultores, pero también los campesinos y los comunidades rurales que son lo que dan fuerza a la agricultura. Entonces, todos debemos de apoyar que este Farm Bill pase y nos ayude a nosotros, porque hay muchos programas ahí para desarrollo rural, incluyendo cosas como hasta internet en el campo y muchas otras cosas. Nosotros apoyamos al gobierno que lo pasen.
Muchísimas gracias, como siempre, por su presencia, Joe del Bosque Jr. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias. Mucho gusto.
Muy bien, amigos radioyentes, aquí ponemos fin a esta entrevista. Seguiremos con nuestras conversaciones. Antes debo decir que un radioyente nos llamó desde la rural ciudad de Vaiselia, cerca de Fresno, y nos comenta de que cómo es posible que se cicatee tanto la ayuda para la agricultura, para los agricultores, cuando se ayuda tanto a Ucrania, dice, en otras palabras, ¿por qué se cicatea tanto el fondo para el campo cuando por otra parte se invierte tanto en armas en otros países? Esa es la gran pregunta con la que nos deja un radio oyente. Pues sin más, ¿qué tal si procedemos a presentar a nuestro último invitado de esta ronda de conversaciones? Él es José Oliva, director de campañas para Hill Food Alliance, la Alianza de Alimentos Hill en Chicago, Illinois. José Oliva, bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel. Aquí desde Chicago los saludamos a usted y a todos los radioescuchas.
Igualmente, un gran saludo para ti y todos los tuyos. José Oliva, José, háblanos un poquito de la organización. Tengo entendido de que HEAL es una coalición nacional, agrupa 55 organizaciones, representan a más de 2 millones de agricultores, ganaderos, pescadores, trabajadores del campo y trabajadores de la cadena alimenticia, grupos indígenas, científicos, defensores de la salud pública, organizadores comunitarios, activistas rurales. Oye, pues ¿quién se queda afuera,
Sí, ¿no? Todo, mira, si comes, aquí hay lugar para ti en esta coalición,
Todo el que pues se lleve un alimento a la boca tiene un campo en la coalición,
Así es, exactamente. Ajá. Pues lo que te iba a decir es, Gio sí se fundó con una visión, digamos, de un sistema alimenticio que nosotros podemos controlar. En otras palabras, lo que tenemos ahorita es un sistema que pues se nos ha impuesto, ¿no? Entonces tenemos situaciones como tu invitado anterior, ¿no? Donde los pequeños agricultores, los trabajadores de la comida, las comunidades, especialmente las comunidades nuestras, ¿no? Minoritarias e inmigrantes, son los que pagan últimamente todo el precio de la comida que nosotros estamos produciendo y comiéndonos. Entonces, cuando yo digo que pagan el precio, lo que quiero decir es que a través de la salud de la gente que come la comida chatarra, a través de sus salarios bajos que los trabajadores de la comida ganan, y a través de las devastaciones ecológicas que están causando muchas de las corporaciones que producen la comida, nosotros estamos pagando el precio de todo eso, ¿no? Uh-huh. Y la ley agrícola, o sea, la ley del campo, el Farm Bill, que le dicen en inglés, es la legislación que mantiene a ese sistema en el el orden que se mantiene, ¿no?
Así es.
Entonces lo que nosotros queremos hacer es cambiar un poquito esa mentalidad de que la ley agrícola sirve solo para darle subsidios a las grandes corporaciones, uh-huh. que ahorita, hasta ahorita, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no?
Claro. Pues háblanos acerca de esto, José Oliva. Efectivamente, tu coalición, ajá. esta coalición nacional, se presenta como un movimiento para transformar nuestros sistemas alimentarios y nuestros sistemas de producción del campo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay en las actuales discusiones, por lo menos en las negociaciones actuales de la ley del campo, qué tan presente está esta conversación de transformación?
Pues fíjate que sí hay bastantes miembros de Congreso que sí están interesados en eso, ¿no? En ver cómo podemos utilizar la ley del campo para mejorar todo lo que es el sistema alimenticio, ¿no? Lo que sucede, el problema, primero que nada, es que los miembros del Congreso de los dos partidos tienen que ponerse de acuerdo sobre todo lo que viene adentro del paquete de ley. Y como tú sabes, o me imagino que sabes, ¿no? Los republicanos y también algunos demócratas se oponen a los subsidios para la gente pobre, como el SNAP que mencionaba el señor anteriormente, pero no se oponen a los subsidios para las grandes corporaciones. O sea, la persona que habló de Ucrania, el dinero que se le da, por ejemplo, a Monsanto todos los años para su corporación como parte de la ley del campo, solo ese dinero sería suficiente para todos los pequeños agrícolas de California. O sea, que no tenemos que irnos más lejos de la misma ley para encontrar el dinero que ahorita se está mal utilizando, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el problema que miramos nosotros con la ley ahorita.
Sí. Ahora, se supone que en este proyecto de ley del campo hay, en esta ocasión, cuando menos a nivel de propuesta, a nivel de lenguaje propuesto, pues toda una enorme inversión, más inversión cuando menos que en las anteriores leyes, para proyectos que tienen que ver con cuidar los suelos, cuidar el agua, proteger el aire, etcétera, en el contexto del cambio climático. ¿Qué opinión te merece lo que en estos momentos se maneja dentro de la ley del campo en este respecto, en el respecto de la conservación y de la batalla contra el cambio climático?
Pues es importantísimo, ¿no? Es una de las cosas que nosotros estamos tratando de empujar. Primero que nada, porque a nosotros nos impacta más que a la gente que vive, por ejemplo, en las grandes ciudades o en áreas donde hay más recursos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que viene siendo cambio climático son cuestiones como las tormentas que hubieron en California este año, ¿no? O el terremoto que acaba de suceder en Nueva York. Todo eso es parte de lo que se cubre dentro de esta ley, y lo que nosotros hemos estado proponiendo es que se expanda un poco más lo que viene siendo el cuidado, especialmente en las áreas rurales, de la tierra misma, de los suelos, ¿no? Y también del agua y del todo lo que viene siendo la contaminación en el aire. Entonces, como un ejemplo te doy, Samuel, hay un término en inglés que le llaman CAFO, que es una Confined Animal Feeding Operation, una operación donde meten un montón de animales para claro. darles de comer y engordarlos uh-huh. para mandarlos ya al mercado, ¿no? Claro. Y el problema con eso es con esas operaciones es que pues hacen un desperdicio increíble, ¿no? Imagínate 10,000 marranos juntos en un solo en un área, ¿no? La cantidad de desperdicio que esos animales producen es increíble, ¿no? Entonces ahí eso se va al agua y claro. luego a la tierra y luego nosotros lo reconsumimos, ¿no?
Claro, sin entonces, hablar de lo ley, desnaturalizado, que también es la producción porcina y vacuna, etcétera, en esas condiciones, con todo para hacer que sobrevivan esos animalitos, se les llena de antibióticos, hormonas, químicos, en fin, ¿no?
Mira, entonces en contra de eso estamos peleando, pero también con la claridad, ahí sí no nos estamos haciendo locos con esto, ¿no? De que va a haber mucha oposición para que esos cambios sucedan, ¿no? Para que realmente la ley del campo llegue.
Es una batalla, cuesta arriba y a contracorriente. Pues ya por último, en el minuto que nos resta, José Oliva, si tuvieras tú presente en esta plática al senador de tu estado o al congresista de tu distrito, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos con relación a esta ley del campo?
Les diría que no se olviden de nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, estoy hablando especialmente de la gente trabajadora, ¿no? Porque hay más de 21 millones de trabajadores en la comida en este país. 2 millones trabajan en el campo y los otros millones y millones en el resto de lo que es el sistema alimentario, ¿no? Entonces, no se olviden de nosotros. Por favor, manténganos en mente y miren las propuestas de leyes que nosotros hemos sometido para que pues haya algo con lo que podamos trabajar, ¿no?
Que no se olviden de nosotros y muy particularmente de los trabajadores rasos del campo, con quienes, por cierto, pasaremos a platicar a continuación, los trabajadores que se hacen cargo de trabajar justamente la tierra, piscar los frutos, en fin, que difícilmente están protagónicamente en esta conversación. José Oliva, pues seguiremos en contacto contigo. Mil gracias por tu presencia, esta vez en Línea Abierta, como siempre.
Gracias a ti.
Que estés bien. Hasta luego.
Totalmente. Adiós.
Pues bien, amigos radioyentes, él fue José Oliva, director de campañas para la Organización Nacional, la Coalición Nacional Hill Food Alliance. Me acompañó desde la Ciudad de los Vientos, la ciudad de Chicago. Pasaremos a nuestro segmento final en esta cobertura especial de lo último en lo que trasciende de la ley del campo, al regreso de esta pausa.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracia Luna tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y bien, amigos, como ya comentamos anteriormente, en este asunto de la ley del campo, la ley nacional del campo que se autoriza cada 5 años y que esta vez pues pasó el plazo y no se autorizó, así que decidió el Congreso pues ofrecerle tiempo extra, extenderlo temporariamente por 1 año más esta ley del campo, pues nos pusimos a ver, hemos venido pues elevando la pregunta siempre ante los políticos y ante los líderes sociales sobre los trabajadores del campo, tomando en cuenta que los trabajadores del campo han padecido como pocos los fenómenos climáticos extremosos, o sea, los calorones, los incendios forestales con sus humaredas tóxicas, las sequías, las inundaciones mismas. Quisimos ver pues qué tan presente está la voz de los trabajadores en este debate y ya lo escucharon. Realmente se trata de abrir paso a contracorriente esa voz de los trabajadores rasos del campo. Pues con ellos platiqué, con un par de trabajadores del campo platiqué hace una hora justamente. Uno de ellos es Miguel Ramos, mayordomo de cuadrillas en campos de cítricos. Él reside en el condado de Tulare, es oriundo de San Miguel Aguacates en el estado de Oaxaca y es oyente de muchos años de Radio Bilingüe. Oigámoslo. ¿Qué tal, don Miguel Ramos?
Bien, bien, bien.
Don Miguel, en últimos años ya ve el campo de California, le ha pegado duro los climas extremosos, desastres climáticos, cuando no es la sequía, son incendios, o son calorones, o son inundaciones, ¿no? ¿Qué tanto ha sido afectado usted, su familia, su comunidad, por estos desastres naturales, Miguel?
Pues en muchas formas ha afectado en muchos lados. Uno cree que no hay esperanza para acá y para otro lado. Si uno se trata de acostumbrar por el calor, ya viene el frío, viene la lluvia. Y más en se pone a pensar uno, ahora cómo voy a hacer para la semana que viene para pagar para los biles, para hacer en la clima del calor, aunque vamos a piscar la naranja, todavía falta no poner tanta ropa, manga larga, porque el calor, no pudimos digretar por el calor, pero todavía le damos, y por el frío, otra chamarra, otro suéter, y todavía adentro con frío, pero todavía le seguimos. Es muy, muy difícil para planear, a ver mañana qué ropa me llevo, como un empaque, y en el frío es muy diferente. Te mojas, te enfermas, como la clima.
¿Qué tal las humaredas, los humos de los incendios? ¿Le llegaron a afectar a usted, a sus cultivos?
Claro que sí, hasta lo humo que viene y hasta la pesticida que echan cuando está dando el bono o las vitaminas, todavía queda pegado en los árboles de limón y de naranja. Cuando entramos con la escalera se nota el polvo que brinca del árbol y todavía pues lo respiramos.
Uh-huh. ¿Y las inundaciones del año pasado le pegaron duro a su región?
Claro que sí, que no había para trabajar. Eso también afecta, que no puede entrar el tractor para sacar las cajas y pues tenemos que esperar y más a dónde, unos que no tienen documentos para trabajar, pues dónde van a ir a pedir la ayuda.
Uh-huh. Así que perdieron semanas o tal vez meses de trabajo.
Exactamente, con un mes y medio, cerca de dos.
En su opinión y en su experiencia, Miguel, ¿qué puede o qué debe hacer el gobierno federal para proteger a los trabajadores esenciales, a los trabajadores del campo, de esta clase de desastres? ¿Qué les pediría?
Lo que yo le pediría, otro programa que nos pueda ayudar a muchos de mis hermanos y hermanos de México o de todos que trabajan en el campo, si le pueda dar un apoyo de algo. Batallan mucho, ya estamos aquí batallando porque no trabajamos como en una oficina con el aire fresco y el calor. Aquí es como un poco más privilegio, si se puede decir, un poquito, para si algo pasa así, pues nosotros es lo que le estamos dando de comer, no nomás aquí en el valle, a todo Estados Unidos y a mucho a otros países del mundo.
De pura curiosidad, Miguel, cuando ha sufrido usted o su comunidad de desastres como el de las inundaciones, ¿ha recibido usted alguna vez ayuda del gobierno, ayuda de emergencia?
Claro que sí. Hemos ido a un lugar donde nos ayudan con un poco de la comida, que como se llama en inglés, food banks. Uh-huh. Y pues ha mirado muchos campesinos que van ahí también, y yo también le ha dicho que vayan ahí, pues eso es el único modo.
Ajá. Uh-huh. Así que la única ayuda que alguna vez ha recibido es la de los food banks, ayuda de despensas.
Sí, de los food banks.
Pues alguna otra cosa que gustara usted agregar, Miguel, a propósito de este tema.
Pues aquí la vida está duro, y en Estados Unidos, pero aquí le tenemos que echar ganas. Venimos de Oaxaca para superar, y aquí también pudimos superar, aquí también, que nunca se olvide de dónde somos, los raíces de mero Oaxaca.
En tiempos de desastres naturales, nos sugiere Miguel Ramos, trabajador del campo, todo lo que él y otros de sus compañeros del campo, trabajadores rasos, han logrado recibir a manera de ayuda de emergencia, pues son ayuda de alimentos, dice. Esa toda la ayuda que han podido aspirar a recibir. Así que él propone que pues se amplíen los programas de ayuda para los que trabajan el campo, ya que batallan tanto en las inclemencias del tiempo. No trabajamos en oficinas de aire fresco y refrigeradas, nos dice Miguel. Platiqué también con el trabajador del campo Francisco García Núñez, oriundo de Guanajuato. Tiene aquí décadas de dejar su sudor en los surcos del estado de California, y él fue damnificado por las devastadoras inundaciones en Planada hace un año. Es además oyente de muchos años de Radio Bilingüe. Don Francisco García Núñez, ¿qué tal?
Bien, por aquí, mire, por aquí andamos, ganas a la vida.
Oiga, Francisco, pues en últimos años el campo de California ha estado azotado por climas extremosos, ¿no? Desastres climáticos uno tras otro. Cuando no es la sequía, son los incendios. Si no son los incendios, son los calorones o las inundaciones, ¿no? Y sabemos que usted, pues, fue damnificado por una de las peores inundaciones que ha tenido toda esta región. Háblenos de eso. ¿Qué tanto ha sido afectado usted por los desastres naturales de los últimos años?
Ah, pues siempre ha estado, sí, nos ha afectado porque, pues los trabajos han bajado un poquito de todo esto y luego, no hay muchas ayudas, pues, que nos brinden por aquí. Siempre, bueno, sí, sí ha habido, como quiera, sí, sí el desastre nos han ayudado un poquito por aquí, uh-huh. Ya que con comida, con ¿verdad? Sí, nos han estado echando la mano por aquí en Planada. Ya ve que, pues, los trabajitos como, pues ya por aquí cerquitas, aquí en Planada, no hay trabajo, ni tengo que salir un poquito más retiradito. Trabajos aquí casi plantaron pura almendra y pues para hacer esos trabajos pues mucho terreno lo hacen con poquitas personas y uh-huh. Y pues necesitamos salir para afuera, porque aquí cerquitas, aquí cerquitas en Planada, pues casi no hay mucho trabajo.
Vaya. Y aparte de las inundaciones, ¿le han afectado? Ya ve que ha habido grandes incendios aquí cerca, y ha habido también grandes calorones, ¿no?, en fechas recientes. ¿Todo eso le ha afectado de alguna forma?
Pues un poco, pero gracias a Dios, le digo, pues le echamos los kilos y sobresalimos. Pero eso, pues le digo, sí. Sí nos ha afectado un poco, pero no mucho.
Uh-huh. Ahora, porque, en su opinión y en su experiencia, don Francisco, ¿qué puede y qué debe hacer el gobierno federal para proteger a los trabajadores esenciales, ¿no?, que son los trabajadores del campo, contra estos desastres?
No, pues pueden hacer mucho. No, pues les pediríamos más que nos echaran la mano, que nos ayudaran en estas situaciones, porque pues pues ya ve que todo está muy... Todo ha aumentado bastante y pues no hay la forma cómo hacer dinero.
Uh-huh. ¿Cómo ya, salir adelante?
Si hace uh-huh. siempre un dinerito, por Lulu se termina, a veces que pues sale uno por ahora a las compras y de volada ya no alcanza el dinero.
Muy bien, él fue Francisco García Núñez, él es sembrador, podador, piscador, en fin, trabajador del campo en el Valle Central de California, diciéndonos de cómo, pues efectivamente, se siente afectado por los desastres climáticos, las inclemencias del clima extremoso en el Valle Central de California, pero dice, gracias a Dios le echamos los kilos, le echamos ganas y salimos adelante, todo ha aumentado bastante, se gana poco, se gasta mucho, pues el gobierno tiene que pensar en echarnos la mano, sobre todo en tiempos de emergencia, nos dice Francisco García Núñez a propósito de esta conversación que hemos tenido toda esta hora acerca de la ley del campo, que en estos momentos pues sufre de torpedeos, atorones, estancamientos en el Congreso, en el Capitolio de la ciudad de Washington D.C. Con esto ponemos fin a esta edición de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, que es cortesía apoyada en buena medida por la Walton Family Foundation. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.